Hebreos capítulo 12, verso 1, dice la palabra del Señor, oiga, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿sí lo encontraron? Hebreos 12, 1. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? ¿Sí lo encontramos? Lo leemos una vez más. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En la Biblia se hacen diferentes ejemplos o Dios trata de ilustrarnos cómo es la vida, y en algunas ocasiones dice que la vida es como la neblina que temprano está en la mañana densa a tal forma que no podemos ni siquiera ver, pero que conforme va pasando el día se va desvaneciendo y desaparece. Así es nuestra vida, ¿verdad? En otro pasaje dice que la vida es como una flor, está en la mañana fresca pero por la tarde se marchita. Así es nuestra vida. Pero en esta ocasión compara a Dios a la vida como una carrera. Una carrera que, si somos sinceros dentro de nosotros, nos vamos a dar cuenta, en esta carrera nos cansamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sabían eso? A veces en esta carrera de la vida nos cansamos o nos fatigamos o nos fastidiamos. Pero aquí el Señor quiere enseñarnos cómo nosotros podemos seguir adelante en nuestra carrera y poder llegar a la meta y lograr el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero la primera cosa que dice ahí es que dice que tenemos una gran nube de testigos, es decir, una multitud de personas que también, igual que usted y yo, estuvieron corriendo por el maratón de esta vida, pero dice que alcanzaron buen testimonio. Y esa nube de testigos está hablando de la lista del capítulo 11 y habla acerca de Abraham, habla de Isaac, habla de Abel, habla de David, de Moisés y todos estos héroes de la Biblia, de la fe, que dice que alcanzaron buen testimonio. Pero curiosamente, entre ellos, si nos ponemos a analizar, pues nos vamos a tomar mucho tiempo. Pero a mí me llama mucho la atención que entre esa lista está Sansón. ¿Cuántos han oído de hablar de Sansón? Ese hombre fortachón que casi estaba igual que yo, pero todavía no me llegaba, ¿verdad? Dijeron, un hombre muy fuerte. Pero sin embargo, este hombre era físicamente muy fuerte, pero por dentro era muy débil. Este era un hombre muy enamorado, Sansón. Es decir que Sansón no podía ver una escoba con faldas porque inmediatamente se iba atrás de ella. Era un hombre que Dios le dio una misión, tenía un propósito, pero simple y sencillamente a él no le importó eso, ignoró eso, ese llamado, y entonces se puso a buscar novias. Pero sin embargo, lo encontramos en este capítulo 11, y dice que toda la lista de personas, de nombres que habla ahí en el capítulo 11, dice que todos alcanzaron buen testimonio. Si Sansón viviera en nuestro tiempo, supongamos que fuera miembro de esta, ¿cómo se llama? Calvary Chapel, se llama aquí la iglesia, Calvary. Supongamos que fuera miembro de aquí de la iglesia, y que de repente resulta que él se quiere mover a otro pueblo. Mencióname otro pueblo de aquí. ¿Cómo? Bueno, eso que dijo el hermano. Supongamos que se va para... Cuando a mí me hablaba David y me mencionaba que Xolo, yo decía un Xolo, ¿será un Xolo de esos que son miembros de gangas o qué? Y ahorita vi un sign que no es Xolo como lo que yo pensaba. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero supongamos que Sansón se quiere mover a otro pueblo, a otra iglesia. Entonces resulta que el pastor de la otra iglesia le dice al pastor de aquí o a los miembros de la iglesia y les pregunta, viene y les pregunta, ¿ustedes me pudieran dar una carta de recomendación de este Sansón? Y conociendo a Sansón de enamorado, ¿ustedes le darían una carta de recomendación? Sin embargo, dice la Biblia, Dios da testimonio, da aquí, enseña de que alcanzó buen testimonio. Ahora, ¿qué es buen testimonio? Para a veces cuando nosotros escuchamos de buen testimonio, lo primero que nos viene a la mente es una persona intachable, una persona que cero faltas, ¿verdad? Una persona íntegra, perfecta. Bueno, siempre buen testimonio para Dios no siempre significa lo mismo que para nosotros. Buen testimonio para Dios es que nosotros cumplamos con el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Amén? Pero entonces dice que esta gente alcanzó buen testimonio y que también estuvo corriendo en la carrera de la vida. Ahora, quiero que notemos muy bien lo que dice, cómo nosotros podemos seguir adelante en esta carrera de la vida. Y dice que la primera cosa que tenemos que hacer es, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, que nosotros tenemos que tomar la decisión de deshacernos de cosas que mientras vamos caminando, vamos agarrándonos y nos vamos llenando de cosas que nos traen peso, que nos estorban y que nos impiden avanzar. ¿Sí me explico? Entonces, lo que Dios dice, o la recomendación de la palabra, es que nosotros nos despojemos. Es decir, que no sigas cargando cosas que te están estorbando en tu vida. Y la pregunta es, ¿cuáles cosas son las que nos traen peso o carga? Si yo les preguntara, ¿qué cosas nos traen carga? Los pecados. Mire, una de ellas es el estar continuamente nosotros volteando para atrás. El recuerdo, la pesadilla del pasado a muchas personas no les permite avanzar. Porque todo el tiempo están así mirando. Y acá está la meta. Acá está el objetivo. Acá está la dirección en la que nos debemos de dirigir. Pero sin embargo, muchas personas por estar mirando atrás no pueden avanzar hacia adelante. ¿Cuántos de ustedes por lo menos una vez reconocen que por una vez han cometido una burrada en su vida? No, pues yo también. Pensaba que había más. ¿Nunca se ha equivocado? ¿Nunca ha tomado una mala decisión en su vida? Sí, el problema está que no lo reconocemos, ¿verdad? Pero de que hemos cometido errores, hermano, todos. Y a veces por estar lamentándonos de los errores del pasado, no podemos avanzar hacia adelante. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Tienes que despojarte, tienes que deshacerte. Es decir, si yo sé que me están invitando a participar en una carrera, y esta carrera de la vida es más de una carrera no de velocidad, no es quien llega primero, es una carrera de resistencia, de aguante. Pero si a mí me invitan y me dicen, bueno, aquí está la pista, pero ¿qué les parecería o qué pensarían ustedes si yo de repente llego aquí con mis botas cowboy, con mis pantalones, con mis jeans bien apretados y aparte traigo esta bocina cargando y le digo, bueno, ya estoy listo para la carrera? ¿Qué pensarían ustedes? Van a decir, bueno, no solamente está mal de la cabeza, pero no va a poder correr con la bocina ni con esas botas. Pero dice, se equivocó de rodeo, de jaripeo, ¿qué? ¿Verdad? Entonces tenemos que vestirnos de acuerdo a las circunstancias, ¿no?, a la ocasión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que traer mis tenis, tengo que traer la ropa más ligera, ¿verdad? Tengo que traer shorts, tengo que traer, ¿verdad?, una ropa que me va a facilitar desarrollarme en la pista y poder yo tener mucho más posibilidades de alcanzar a ganar. Entonces es lo mismo que nos está diciendo la palabra del Señor. Tenemos que despojarnos de una mentalidad que no está de acuerdo. Mire, muchos de ustedes que están aquí piensan mal de ustedes mismos. Muchos de ustedes, cuando se miran al espejo, no les gusta lo que ven. Muchos de ustedes, cuando se miran hacia adentro, se menosprecian. Yo ya pasé por eso. Yo era una persona muy acomplejada. ¿Quieren que les diga de qué me acomplejaba yo? A mí me acompleja mucho el hecho de... A mí me cuesta un mundo peinarme, hermano. Si usted viera cuánto de que me tengo que echar un bote de spray cada vez que me peino, porque si no, no me asientan los... Una vez se me ocurrió y me hice los chinos. Tenía como 18 años y pues yo quería... Porque no estaba contento por la forma que Dios me hizo. Y eso, mientras tú no estás contento con tu vida, con lo que eres, con lo que tienes, no vas a poder avanzar en la carrera de la vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tenemos que despojarnos de esas cosas. Dice la Biblia que debemos de cada uno pensar de nosotros mismos con cordura. No debemos de pensar más de lo que somos, o sea, no debemos de creernos más de lo que somos, pero no debemos creer menos de lo que somos. Y muchas personas, desafortunadamente, se sienten cucarachas, se sienten inservibles, inútiles. Y probablemente porque les han dicho que tú no sirves para nada. ¡Muévete, animal! ¡Muévete! Cuando estaban chicos, ¡muévete, animal! Porque... ¿Verdad? Más o menos similar a como el video que de la película famosa que grabó David, ¿verdad?, que trataba el señor a patadas al pobre chamaco. Bueno, esa es otra cosa. Pero muchas veces es porque nos infundieron eso y eres un inútil, y entonces crecen las personas creyendo que son unos inútiles. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esas cosas tienes que despojarte de ellas. Eres un burro. Ya está, imaginándose hasta las orejas, ¿verdad? Ahí. Entonces, no, tenemos que despojarnos de esas cosas. Y tenemos que despojarnos de todo el peso. ¿Y qué más dice? Y del pecado que nos asedia. Es decir, hay ciertas formas de conducta de nosotros que ofenden a Dios, que no le gustan a Dios. Hay hábitos de nuestra vida que tenemos que despojarnos de ellos. ¿Amén? Y correr, dice, la carrera que tenemos por delante, pero tenemos que hacerlo, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice más? Con paciencia. Y paciencia es algo que muchas veces nosotros tenemos problema, porque vivimos en una época en la cual todo lo tenemos rápido. Llegamos al drive-thru, ordenamos en un aparatito, deme una hamburguesa con papas y con una Dr. Pepper mediana sin hielo, y para cuando llega a la ventanilla ya se la tienen así. O sea, ya paga y ya tiene comida rápida. ¿Cierto o no? Tenemos comida de microondas. Hazme unos frijoles. Ok, ahí saca la lata y lo mete ahí nomás al microwave y ya tiene su comida, sus frijoles ahí, pero de microondas. Tenemos internet. Con un picarle la tecla al teclado y nos ponemos en contacto con cualquier persona, en cualquier lugar. del mundo, rápido. Entonces, esta vida, esta era moderna en la que estamos viviendo, nos está haciendo, nos está dañando en el sentido de que no desarrollamos la paciencia. Cuando usted le dice a su hijo, que su hijo le dice, oye, papi o mami, cómprame algo de un juguete de la tienda. Y cuando usted le dice, espérate. No, inmediatamente se tira en el suelo y empieza a tirar patadas y no se calla, no para de llorar hasta que no se lo compra. Porque no ha aprendido a ser paciente, porque todo lo queremos rápido. Entonces, aquí la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que tenemos que aprender a correr la carrera que tenemos por delante, pero tenemos que hacerlo con paciencia. Dios conoce tu corazón, conoce tus necesidades, conoce tus deseos, conoce lo que tú necesitas y Él te lo va a proveer a su tiempo. Pero si tú te desesperas, si tú dices, no, yo lo quiero ya, ya, ya. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no se esperaron al momento, al tiempo correcto e hicieron una mala decisión en su juventud y tomaron y se adelantaron en vez de esperarse a la persona que Dios tenía preparada para su vida y se adelantaron y tomaron una decisión prematura y ahora se están lamentando de vivir el resto o estar atado a una persona que ni siquiera aman, una persona que con la cual no son felices? ¿Por qué? Por adelantarse al tiempo que Dios tiene o tenía preparado para esa persona. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tenemos que ser pacientes. Ser pacientes. Amén. ¿Cómo vamos a seguir? Ya me lo voy a terminar. ¿Cómo vamos a correr esta carrera que tenemos por delante? Versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué la palabra de Dios nos enseña, nos anima a que tenemos que aprender a correr la carrera que tenemos por delante, pero con nuestra mirada poniéndola en Jesús? Porque regularmente nosotros tendemos, cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, de repente la ponemos en las personas. Y tarde que temprano, y lo más seguro es que las personas nos van a defraudar, nos van a decepcionar. Pero Dios no quiere que nosotros pongamos la mirada en las personas. Dios quiere que la pongamos ¿en qué? En Jesús. Y a veces nosotros no solamente tendemos a poner la mirada en las otras personas, sino que tendemos a poner la mirada en nosotros mismos. Y cuando vemos que estamos bien limitados, también nos empezamos a desinflar y a desanimar. ¿Y qué es lo que pasa? Y empezamos a decir, mira cuántos años, a veces se pone, ¿verdad? La gente se sienta y se pone a meditar. Mira cuántos años tienes en Estados Unidos. Y mira, ni siquiera has podido comprar un carro. Mira ¿cuántos años tienes ya en Estados Unidos y ni siquiera has podido comprar una casa? Te decían que el sueño americano, que acá en Estados Unidos se barrían los dólares con la escoba, y ya te diste cuenta que no es cierto, no es así. Y entonces te empiezas a apachurrar y comienzas a decir, no, es por mi culpa, ¿y qué es lo que pasa? Te empiezas a desinflar. Y cuando una persona cree a una mentira como si fuera verdad, el ánimo se te empieza a salir y te empiezas a frustrar. Y dices, mira, ¿cuántos años tengo ya? Y no he podido lograr nada. ¿Por qué? Porque estás poniendo la mirada en ti mismo. y como nuestros recursos ni nuestras fuerzas son suficientes, entonces comienzas a desanimarte. Comienzas a mirar a la gente y comienzas a veces hasta a reclamarle a Dios y a decirle, bueno, ¿y por qué aquel vecino si tiene un año y mira, ya tiene hasta papeles y yo no tengo ni siquiera, ya no sé ni quién soy? No tengo ni siquiera un ID. ¿Por qué? Porque comenzamos a quitar nuestra mirada de Jesús, de nuestra morada que tenemos allá. Empezamos a poner la mirada en las cosas temporales de esta tierra. Y comenzamos a desanimarnos. Pero si tú supieras que si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, probablemente no tengas un carro nuevo parqueado allá afuera, pero ¿sabías que tienes un carro de fuego allá en el cielo? Probablemente no has logrado comprar una casa aquí en Estados Unidos y te sientes como emigrante, como ilegal y como discriminado y como marginado, pero no te das cuenta de que allá en el cielo tienes una mansión que Dios está preparando para ti. Pero necesitamos nosotros creer y voltear hacia arriba y enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Mira el ejemplo, no solamente esa nube de testigos que está hablando en el capítulo 11, nos da aquí la palabra, pero nos pone aquí a otro testigo que nos pone el ejemplo a todos nosotros. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de la fe, perdón, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que cuando Jesucristo iba rumbo al Calvario, iba a ser sacrificado por amor a ti y por amor a mí, no iba Jesucristo, aunque le dolía, no iba lamentándose. Él iba, como dice ahí, si leyeron ahí o si escucharon el versículo 2, dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Es decir, que él iba recibiendo azotes, iba recibiendo puñetazos, iba recibiendo escupidas, burlas, y él iba gozoso porque sabía, y porque te amaba, porque sabía el fin, el resultado que iba a traer ese sacrificio que estaba haciendo en ese momento. Imagínate, con una corona de espinas ahí, con puñetazos, con burlas de gente que no lo conocía, pero que lo hizo por amor a ti. Pero la actitud con la cual iba él era una actitud de gozo. Iba regocijándose. Y mira cómo sigue diciendo, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que en otras palabras, ten en cuenta aquel que sufrió por ti tal contradicción de la gente, para que tu ánimo no se canse, para que tú no te desanimes. Y mira cómo sigue diciendo, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Alguno de ustedes ha derramado una gota de sangre luchando contra el pecado? ¿Alguno de ustedes? Yo dudo, estamos en un país en el cual es de libre expresión, ¿verdad? De libre religión y todo eso. Pero vivimos en un lugar donde no somos perseguidos por ser cristianos. Es una bendición eso. Porque hay lugares donde a la gente la matan y la persiguen. Pero fíjate que ninguno de nosotros hemos tenido que pasar por ese tipo de situación. Entonces dice que eso nos debe de estimular a nosotros. ¿Qué tantos son los problemas que puedas tener como para que te desanimes? Ya con esto voy a terminar. Mira, vamos al versículo 12. ¿Sí están conmigo ahí? Versículo 12, dice la palabra del Señor, dice, por lo cual levantad las manos caídas. Cuando habla ahí de manos caídas, habla de que ya la persona ya bajó la guardia y ya no sigue luchando. Entonces dice, levanta nuevamente tus manos y sigue peleando. Amén. Y luego dice, y las rodillas paralizadas. Cuando habla de rodillas paralizadas, habla de estancamiento. De que no hay avance en tu vida. No hay desarrollo. Dice, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Y hagan sendas derechas para vuestros pies. Aquí nos está hablando de un cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Para que podamos verdaderamente avanzar. Amén. Y luego sigue diciendo, sigan la paz con todos. Aquí viene lo práctico. ¿Por qué razón es que a veces nosotros bajamos la guardia? ¿O nos cansamos? ¿O nos decepcionamos? ¿Por qué razón es que a veces nos detenemos en nuestro caminar, en nuestra carrera de la vida? Porque a veces, según lo que dice aquí la palabra del Señor, que nos está motivando a que sigamos la paz con todos, la razón por la cual nos detenemos, se dañan en nuestra vida las relaciones con otras personas. Por eso dice, busquen la paz con todos. Y a veces, desafortunadamente, hasta por 10 o 20 dólares, hay personas que pierden la amistad. Por una cosa tan simple y tan insignificante como 20 dólares, hay personas que echan a la basura años, una relación de años de amistad. Pero dice aquí, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces quiere decir que tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, tenemos que hacer las paces con todos, estar en paz con todos y tenemos que buscar la santidad con Dios. Porque si no buscamos la santidad, dice aquí que nadie va a ver al Señor. Versículo 15 dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, que a veces hay personas que tienen una raíz de amargura en su corazón que tampoco no les deja avanzar. Yo quiero ya nomás para terminar que vean este video que quiero compartir con ustedes. ¿Sí está listo el hermano ingeniero por allá atrás? Este video que traía para compartirles se trata de un atleta que estaba corriendo, participando en las Olimpiadas. Pero resulta que mientras iba en la carrera, se lesionó una pierna. Y obviamente perdió la carrera porque se quedó a medio camino. Pero lo impresionante de este video es que aun cuando tenía su pierna lesionada, se levantó y en un pie siguió corriendo. Y mientras iba en el trayecto a la meta, su padre salió al encuentro y lo abrazó y le ayudó a llegar a la meta. Con esto quiero decirte que muchas veces nosotros nos quedamos tirados a mitad del camino, heridos, con algún resentimiento, con algún pecado o con alguna raíz de amargura en nuestro corazón, con algo que nos estorbó y que como que nos dejamos simplemente, dejamos de luchar y nos dejamos llevar por la corriente. Y hay un dicho que dice que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿cierto o no? Bueno, ese es cierto. Si nosotros dejamos de luchar y dejamos de dirigirnos hacia la meta y de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, la corriente nos va a seguir arrastrando, pero en una dirección que nos va a llevar a la condenación. Entonces, lo que yo quiero invitarte en estos momentos es a que tú puedas recuperar nuevamente tu identidad y puedas recuperar tu posición que Dios quiere y puedas nuevamente encaminarte y dirigirte hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es decir, que Dios te creó para que vivas eternamente. Sin embargo, nosotros estamos en este cuerpo, tenemos esta vida y sabemos que físicamente todos vamos a morir un día. Tenemos un principio el día que nacimos y vamos a tener un final el día que nos muramos. La pregunta es, ¿qué va a ser después de nosotros el día que nosotros nos muramos físicamente? ¿Qué va a ser de nuestra alma? Porque si dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, quiere decir que estamos diseñados para vivir eternamente. Y mire, con eso se lo va a comprobar. ¿Sabe por qué y mayormente las mujeres les gusta andarse poniendo mascarillas para no verse arrugadas, ¿da? Para que le quite las arrugas, ¿da? Por eso, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, ¿verdad? Cuando siente que se está haciendo viejillo, ay, se pone a hacer ejercicio o algo, ¿verdad? Trata de luchar contra la vejez, ¿verdad? Pero es por eso mismo, porque tenemos eso ya dentro del corazón. Entonces, aquí el punto es que tarde que temprano todos nos vamos a envejecer y este cuerpo se va a arrugar y se va a secar y va a volver al polvo de donde fue tomado, dice la palabra. Pero la pregunta es de lo que tenemos adentro, el alma, ¿qué va a ser de nosotros? Dice la palabra del Señor que un día todos vamos a ser juzgados por las obras de acuerdo a lo que nosotros vivimos mientras estábamos aquí en la tierra. Y por eso este momento, este día, es una oportunidad que tú tienes de arreglarte con tu Creador, con el que te dio la vida. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?